RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas. Mi primer trabajo después de salir de la carrera en comunicación fue como secretaria de subdirección académica en un tecnológico de estudios superiores en el Estado de México. Un puesto que distaba bastante de lo que yo había estudiado, pero que, al principio, tuvo su dosis de fortuna. La jefa de aquella subdirección me permitió involucrarme en todos los eventos culturales que se realizaban ahí, desde cafés literarios y cineclubs hasta celebraciones por el Día del Libro o presentaciones de autores de la región del Nevado de Toluca. Durante esa época me sentía productiva, creativa, libre hasta cierto punto y haciendo algo que me gustaba, porque se me permitía. Pero, como suele ocurrir, lo bueno duró poco. Después vino la época del oscurantismo. Despidieron a quien era mi jefa y pusieron al frente a una persona que, desde el primer momento, me dejó claro que aquello se había terminado. Mi labor debía limitarse exclusivamente a atender asuntos burocráticos del área, además, cómo no, a mantener siempre llena su jarra de agua, porque entre todas sus habilidades intelectuales, aquella no parecía figurar. Para eso estaban las secretarias. Y bueno, ustedes se preguntarán en este punto, ¿era capítulo de Rancheritas Ilustradas o de La Rosa de Guadalupe? Pero no, mis queridos radioescuchas, ya voy para allá. Lo que pasa es que las palabras salieron disparadas de mis dedos apenas me senté frente a la computadora para contarles cómo fue que terminé leyendo tantos libros de los que, por desgracia, no conservo un solo ejemplar físico. Aquello para mí se convirtió en una especie de reto y a manera de rebelión declarada, decidí hacer caso omiso a toda indicación que viniera de mi superior. Así que cada mañana, después de llegar y limpiar mi escritorio, abría alguno de los múltiples libros que había descargado y me ponía a leerlo frente al escrutinio de todos los fantasmas lúgubres que habitaban la oficina. Seres de rostro pálido y expresión de espanto permanente que contribuían a convertir aquel lugar en un recinto espeso y gris. Algunos de los títulos que leí en esa época fueron Misery, de Stephen King, Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mastretta, Ojos de Perro Azul, de García Márquez, Demian, de Germán Hess, y el que hoy les traigo a la mesa de destajo. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Las épocas de oscurantismo pueden parecer eternas. Pueden hacer creer a quienes las atraviesan que la ceguera será permanente, pero solemos olvidar que todo funciona como una especie de yin y yang, que incluso la sombra guarda algo de luz en su interior, una luz capaz de romper aquello que toca. Para mí, aquella época fue llevadera gracias a los libros, como siempre. Ahora sí, ya entrados en materia, hablemos de Stevenson. Robert Louis Stevenson escribió como quien emprende una travesía. Su vida estuvo marcada por el movimiento, por la enfermedad, por la curiosidad y por una necesidad casi obsesiva de convertir la experiencia en relato. Nació en Edimburgo, Escocia, en 1850, durante el apogeo del siglo XIX, una época atravesada por profundas transformaciones. El Imperio Británico expandía su influencia por el mundo. La revolución industrial modificaba ciudades y costumbres, y la ciencia parecía capaz de explicar cada vez más aspectos de la existencia. Pero al mismo tiempo, bajo esa confianza en el progreso, persistían las dudas sobre la naturaleza humana, el miedo a los cambios acelerados y una fascinación creciente por aquello que escapaba a la razón. Stevenson crecería justamente en medio de esas tensiones. Su familia esperaba que siguiera una profesión respetable. Su padre y su abuelo habían dedicado su vida a la ingeniería marítima y a la construcción de faros, esas enormes estructuras destinadas a orientar a los navegantes en las costas escocesas. Durante algún tiempo intentó seguir ese camino, pero pronto descubrió que sus verdaderas inclinaciones estaban en otra parte. Más que construir rutas para los barcos, le interesaba construirlas a través de palabras e historias. Sin embargo, convertirse en escritor no fue una decisión sencilla. Desde niño padeció problemas de salud que lo acompañarían prácticamente toda su vida. Pasó largas temporadas enfermo, obligado al reposo, aislado muchas veces de otros niños de su edad. Y quizá fue precisamente en esos periodos de fragilidad donde comenzó a desarrollarse una imaginación extraordinaria. Mientras el cuerpo imponía límites, la imaginación encontraba formas de viajar. Con el tiempo abandonó definitivamente las expectativas familiares y decidió dedicarse a la literatura. Al principio exploró distintos caminos, escribió ensayos, crónicas de viaje, poesía, relatos breves y textos de reflexión. Era un observador atento y un lector voraz. Le interesaba la aventura, la historia, las leyendas, la psicología humana y también los dilemas morales que se esconden detrás de las decisiones cotidianas. Aunque cultivó diversos géneros, fue la narrativa la que terminó convirtiéndose en su territorio natural. Y dentro de ella encontró algo que lo distinguió de muchos de sus contemporáneos: la capacidad de combinar la aventura con preguntas mucho más profundas sobre la identidad humana. Sus historias podían leerse como relatos emocionantes de viajes, piratas o misterios, pero debajo de esa superficie siempre aparecían preguntas sobre el bien y el mal, sobre los deseos ocultos, sobre la máscara social y sobre aquello que preferimos ocultar de nosotros mismos. Quizá por eso sus obras han sobrevivido al paso del tiempo, porque detrás de los mapas, los tesoros y las persecuciones, siempre hay algo más. Stevenson comprendió que la aventura más fascinante no ocurre necesariamente en mares lejanos ni en islas desconocidas, sino dentro del propio ser humano. Esa idea atraviesa buena parte de su literatura. En sus relatos aparecen constantemente personajes divididos entre impulsos opuestos. Individuos que buscan escapar de sí mismos o que descubren aspectos inesperados de su propia naturaleza. La dualidad, la identidad, el deseo, la ambición, la culpa y la transformación son temas que regresan una y otra vez bajo distintas formas. Y quizás resulte apropiado que alguien tan obsesionado con los viajes terminara viviendo una vida errante. Durante años recorrió distintos lugares buscando climas que aliviaran su salud. Viajó por Europa, cruzó océanos y finalmente se estableció en Samoa, en el Pacífico Sur, un destino que para muchos de sus contemporáneos representaba el fin del mundo conocido. Allí pasó los últimos años de su vida, convertido ya en un escritor reconocido, admirado tanto por lectores como por otros autores. Pero más allá de la fama, Stevenson dejó algo más duradero, una forma de entender la literatura como exploración. Sus libros nos recuerdan que toda travesía exterior es también un viaje hacia zonas desconocidas de nosotros mismos. Y que, a veces, los mapas más difíciles de descifrar no son los que conducen a una isla perdida, sino los que intentan orientarnos dentro de nuestra propia naturaleza. Y quizá por eso resulta tentador pensar que la vida de Stevenson fue una sucesión de viajes. Escocia, Francia, Estados Unidos, los mares del Pacífico, Samoa. La imagen romántica del escritor aventurero que parece encajar perfectamente en su biografía. Sin embargo, reducir su historia a una serie de desplazamientos geográficos sería quedarse apenas en la superficie. Porque los viajes, por sí solos, no transforman a nadie. Existe una idea muy arraigada en nuestra cultura que insiste en que basta con cambiar de ciudad, de paisaje o de horizonte para convertirnos en alguien distinto, como si el movimiento exterior garantizara una transformación interior. Pero la experiencia suele demostrar lo contrario. Podemos cruzar océanos enteros y seguir siendo exactamente la misma persona. Podemos recorrer miles de kilómetros cargando las mismas preguntas, los mismos miedos y las mismas contradicciones. Tal vez por eso la literatura de Stevenson sigue resultando tan cercana. Sus personajes emprenden travesías, sí, pero rara vez regresan siendo quienes eran al inicio. El viaje verdadero ocurre cuando algo dentro de ellos se fractura, se cuestiona o se revela. El mar, la isla o el camino son apenas escenarios para una exploración más profunda. Y esa idea resulta particularmente interesante si pensamos en el mundo que le tocó vivir. El siglo XIX estaba profundamente enamorado de la razón. Europa atravesaba una época en la que la ciencia, la tecnología y el progreso parecían capaces de explicar prácticamente todo. Se cartografiaban territorios desconocidos, se construían máquinas cada vez más complejas y se desarrollaban teorías que prometían descifrar los misterios de la naturaleza. Pero mientras el mundo exterior parecía volverse más comprensible, el interior humano seguía resistiéndose a cualquier clasificación definitiva. La razón podía explicar el funcionamiento de una máquina, pero no necesariamente el origen de un deseo. Podía medir distancias y calcular trayectorias, pero no responder por qué una persona es capaz de actuar contra sus propios principios o por qué el miedo puede imponerse sobre la lógica más evidente. Y Stevenson observó con enorme lucidez esa tensión. Por un lado, admiraba la inteligencia, la imaginación y la capacidad humana para construir conocimiento. Pero por otro, comprendía que existe una parte de nosotros que nunca termina de someterse por completo a la razón. Una zona hecha de impulsos, contradicciones, deseos y sombras que ninguna explicación racional logra domesticar del todo. Quizá por eso sus historias vuelven constantemente sobre personajes que intentan controlar su naturaleza y descubren que no es tan sencillo. Hombres que quieren ser una cosa y terminan siendo otra. Individuos que buscan separar sus virtudes de sus defectos. Personas que creen conocerse hasta que una circunstancia inesperada les revela algo distinto. Y en el fondo, esa sigue siendo una de las grandes preguntas de la condición humana. ¿Cuánto de lo que somos proviene realmente de nuestras decisiones y cuánto responde a fuerzas más profundas que apenas comprendemos? Porque también vivimos rodeados de normas, expectativas y convenciones. Aprendemos desde muy pequeños qué comportamientos son aceptables, qué emociones conviene mostrar, qué deseos deben ocultarse y qué aspectos de nuestra personalidad merecen reconocimiento social. La sociedad delimita constantemente los márgenes dentro de los cuales podemos movernos. Sin embargo, esos límites nunca eliminan por completo lo que queda fuera de ellos. Lo reprimido no desaparece, lo desconocido no deja de existir. Lo que ocultamos de nosotros mismos sigue acompañándonos, aunque aprendamos a no nombrarlo. Stevenson parecía entender que la civilización y la naturaleza humana mantienen una conversación permanente. Una conversación a veces armoniosa y otras veces conflictiva. Porque por más refinadas que sean nuestras costumbres, por más sofisticadas que se vuelvan nuestras instituciones, seguimos siendo criaturas atravesadas por impulsos difíciles de explicar y aún más difíciles de controlar. Quizá por eso sus relatos continúan hablándonos más de un siglo después. No porque describan un mundo que todavía existe, sino porque señalan preguntas que siguen abiertas. Preguntas sobre quiénes somos cuando nadie nos observa. Sobre la distancia entre lo que mostramos y lo que ocultamos. Sobre los límites de la razón y sobre esa parte de nosotros que permanece indómita. Y tal vez sea precisamente ahí donde comienza toda gran aventura. No cuando abandonamos un lugar, sino cuando nos atrevemos a mirar aquello que llevamos dentro. Vamos a un corte y regresamos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Hay historias tan poderosas que terminan escapando de los libros para instalarse en el lenguaje cotidiano. Personas que jamás han leído una sola página del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde saben, sin embargo, lo que significa decir que alguien tiene un lado Jekyll y un lado Hyde. La novela se ha convertido en una metáfora universal de la doble naturaleza humana. Pero quizá lo más sorprendente es que detrás de esa expresión tan conocida se esconde una historia mucho más compleja y perturbadora de lo que solemos imaginar. La novela comienza casi como un relato detectivesco. Un abogado londinense llamado Utterson intenta comprender la extraña relación entre su viejo amigo, el respetado doctor Henry Jekyll, y un hombre llamado Edward Hyde. Todo parece sospechoso desde el principio. Hyde es descrito como una presencia inquietante, alguien que provoca rechazo incluso antes de hablar. No es particularmente monstruoso en apariencia, pero quienes lo conocen experimentan una sensación inmediata de repulsión, como si hubiese algo profundamente incorrecto en él. En una de las primeras escenas del libro, Hyde atropella brutalmente a una niña en plena calle y continúa caminando con absoluta indiferencia. No hay culpa, no hay remordimiento, no hay siquiera una explicación. Desde ese momento, Stevenson siembra una pregunta que atraviesa toda la novela. ¿Qué es exactamente aquello que reconocemos como maldad cuando la tenemos frente a nosotros? El hombre pisoteó a la niña con toda tranquilidad y siguió su camino por encima de su cuerpo. Fue una escena horrible. No pareció un hombre, sino una especie de monstruo de pura maldad. A medida que avanza la historia, la relación entre Jekyll y Hyde se vuelve cada vez más extraña. El prestigioso médico comienza a aislarse. Desaparece durante semanas. Sus amigos observan cambios inquietantes en su comportamiento. Y poco a poco el misterio se convierte en algo mucho más oscuro hasta desembocar en una revelación que hoy nos parece familiar, pero que en 1886 resultó impactante. Hyde y Jekyll son la misma persona. Sin embargo, lo verdaderamente importante no es la transformación física. Lo esencial es la motivación detrás de ella. Jekyll no crea a Hyde porque quiera convertirse en otra persona. Lo crea porque quiere dejar de hacerse responsable de una parte de sí mismo. Y quizá ahí es donde la novela se vuelve extraordinariamente moderna. Muchas veces pensamos que nuestra personalidad es una unidad coherente. Creemos que somos una sola cosa, una identidad relativamente estable que permanece igual con el paso del tiempo. Pero la psicología contemporánea ha mostrado algo distinto. El ser humano está compuesto por múltiples impulsos, deseos, contradicciones y motivaciones que no siempre coinciden entre sí. Es incluso parte de la evolución que la identidad sea móvil, que cambie, se reconfigure, se redirija y sea capaz de transformarse. Cambiamos de dirección, de certezas, de ideas. Nos deshacemos de algunas versiones de nosotros mismos para dar paso a otras. Después de todo, permanecer intactos no es una prueba de coherencia, sino una forma de resistencia al cambio. El propio Sigmund Freud, algunos años después de la publicación de la novela, desarrollaría una teoría basada justamente en el conflicto entre distintas fuerzas psíquicas. Aunque Stevenson jamás conoció el psicoanálisis, resulta difícil no encontrar ciertas resonancias entre Hyde y aquello que Freud llamaría posteriormente los impulsos reprimidos, esas energías que la cultura obliga a contener para hacer posible la vida en sociedad. Y aquí es donde la novela deja de ser una historia de terror para convertirse en una pregunta filosófica. ¿Qué ocurre cuando intentamos expulsar una parte de nosotros mismos? Porque Jekyll está convencido de que el problema consiste en la coexistencia de dos naturalezas opuestas. Cree que podría vivir mejor si lograra separar completamente aquello que considera noble de aquello que considera vergonzoso. Como científico, imagina que la solución es simple: dividir. Pero la experiencia humana rara vez funciona de ese modo. De hecho, muchos psicólogos contemporáneos consideran que la salud mental no consiste en eliminar nuestros aspectos más oscuros, sino en reconocerlos e integrarlos. Negar una emoción no hace que desaparezca. Reprimir un deseo no garantiza que deje de existir. Ignorar una parte de nuestra personalidad no implica que deje de influir en nuestras decisiones. Por eso resulta interesante que durante años algunas interpretaciones hayan intentado leer la novela como un caso temprano de trastorno de identidad disociativo. Diversos trabajos académicos han explorado esa posibilidad, observando en Jekyll la existencia de dos identidades claramente diferenciadas. Sin embargo, desde la psicología actual, el trastorno es mucho más complejo que la representación popular heredada por la novela. Las personas que viven con trastorno de identidad disociativo generalmente desarrollan diferentes estados de identidad asociados a experiencias traumáticas severas, y la condición no se manifiesta como una división simplista entre una personalidad buena y otra malvada. La imagen de Jekyll y Hyde pertenece más al terreno de la metáfora literaria que al de la descripción clínica. Y quizá eso sea precisamente lo que hace tan poderosa la historia, porque Hyde no representa una enfermedad, representa una posibilidad. La posibilidad de actuar sin consecuencias. La posibilidad de satisfacer cualquier impulso sin remordimiento. La posibilidad de vivir liberado de toda responsabilidad moral. Por eso Hyde no es simplemente el mal. Hyde es la fantasía de una libertad absoluta. Y Stevenson comprende que esa fantasía resulta seductora. A lo largo de la novela, Jekyll insiste en que puede controlar la situación. Está convencido de que él domina a Hyde y no al revés. Cree que puede decidir cuándo aparece y cuándo desaparece. Cree que puede jugar con sus impulsos sin ser transformado por ellos. Pero poco a poco descubre algo que la experiencia humana confirma constantemente. Aquello que intentamos controlar también nos transforma. Y aquí aparece otro elemento fundamental de la novela, el contexto victoriano. La Inglaterra de finales del siglo XIX era una sociedad profundamente preocupada por las apariencias. Existían códigos estrictos de comportamiento, expectativas morales muy definidas y una fuerte presión para proyectar una imagen respetable ante los demás. En un mundo así, la distancia entre la vida pública y la vida privada podía volverse enorme. Stevenson parece preguntarse qué ocurre cuando una sociedad exige tanta perfección que las personas dejan de reconocerse completas. ¿Qué sucede cuando el individuo aprende a mostrar únicamente aquello que resulta aceptable? ¿Qué pasa con lo demás? Tal vez Hyde sea la respuesta. Tal vez Hyde sea la acumulación de todo aquello que Jekyll no se permite ser. El verdadero horror es descubrir que la frontera entre Jekyll y Hyde no existe, que no están separados, que jamás lo estuvieron. Porque nos gusta pensar que el mal habita en otros lugares, en otras personas, en monstruos fácilmente identificables. Nos tranquiliza imaginar que podemos señalarlo con el dedo y mantenernos a salvo de él. Pero Stevenson destruye esa comodidad de un solo golpe. Nos obliga a reconocer que la violencia y la ternura, la compasión y el egoísmo, la nobleza y la crueldad no pertenecen a especies distintas. Habitan el mismo cuerpo, la misma conciencia, la misma historia, la nuestra. Quizá por eso Hyde resulta tan perturbador, porque no representa lo desconocido. Representa aquello que conocemos demasiado bien y preferimos no nombrar. Y entonces, la novela deja de ser un relato fantástico para convertirse en un espejo, uno incómodo, uno del que es difícil apartar la mirada. Porque después de acompañar a Jekyll hasta el final, la pregunta ya no es qué monstruo escondía dentro de sí. La pregunta es cuánto tiempo llevamos nosotros convencidos de que no escondemos ninguno. Gracias por regalarme tu tiempo y prestarme tus oídos. Nos escuchamos el próximo miércoles.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.